José María Rinaldi está en línea con nosotros. José María, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Escucho muy bajito.
Ahí
muy
vamos, despacio. vamos a ver si mejoramos la comunicación.
Ahí está.
Perfecto. José María, muchas gracias por atendernos. Como siempre, lo primero que le quiero preguntar es esto del consenso fiscal. ¿Cuál es la importancia que tiene el consenso fiscal para las provincias puntualmente?
Bueno, depende cuál, ¿no? Porque tuvimos muchos consensos. En realidad, la palabra consenso es una palabra maldita de ajuste a las provincias. Ha sido siempre utilizado tanto en Europa como en Argentina como sinónimo de ajuste fiscal. Yo creo que lo que trata de hacer es anticiparse al impacto que va a tener la falta de presupuesto en la recaudación de las provincias. Entonces no quieren que las provincias, sobre todo las más ricas, Cava, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, aparezcan cubriendo esa brecha con impuestos propios, digamos, sí. Sobre todo ingresos brutos, ¿no? Que es un impuesto al consumo, que es un impuesto muy regresivo, que impacta uh-huh. más en los que menos tienen. Uh-huh. Creo que es el fin. Pero el consenso anterior, el de Macri, era justamente para realizar el ajuste, era para aplicar las tesis ofertistas del neoliberalismo, típico. El neoliberalismo va con estas tesis ofertistas que dice baje el impuesto, especialmente los ricos. Lo que creo que también se complementa es con esto que hace mucho que está en danza o que está sobre el tapete, que es el impuesto a la herencia. Nosotros claro. No tenemos, como tuvimos hasta el golpe militar, un impuesto a la transmisión gratuita de bienes, ¿no? Que lo recaudaban, justamente se recaudaban y se coparticipaba en forma directa con las provincias, y los inmuebles que se heredaban, que estaban en Córdoba, era para Córdoba, los que estaban en Cava para Cava, los que eran de la provincia de Buenos Aires y así. Esto es muy importante porque con Macri la recaudación de los impuestos al patrimonio, que es muy importante porque nuestro sistema tributario tiene tres características muy, muy marcadas a fuego. Es que es regresivo porque el grueso de la recaudación está en el consumo y esto implica que lo paga la gente que menos tiene. Es vulnerable porque al estar basado en el consumo, cualquier enfriamiento de la economía por una crisis mundial, regional o nuestra, impacta de lleno en la recaudación, y es inflexible porque eso no lo podés cambiar en el mediano plazo, ni en el corto plazo, ni en el mediano plazo, solo en el largo plazo. Por eso veo con buen tino esta aparición del incremento de un cuarto de punto en las tasas máximas del impuesto a los bienes personales, de los que ganan más de 100 millones, de los que tienen un patrimonio de más de 100 millones de pesos, uh-huh. Este proyecto de impuesto a la herencia que tiene la economía más capitalista del mundo, tiene un impuesto a la herencia. Sí. Entonces, yo recuerdo que la gran pelea por aquel empate técnico entre demócratas y republicanos del año 2000, la base del debate, ¿se acuerdan que después lo ganó la Florida levemente hacia los republicanos, a George Bush, hijo? Y en la campaña el debate era qué hacían con el superávit fiscal que habían tenido gracias a la reforma progresiva que había establecido Clinton, ¿no? Y que los republicanos decían hay que devolvérselo a los ricos, y los demócratas decían, no, hay que crear un seguro social para cuando 45 millones de personas que están fuera del régimen de salud. Y entonces la propuesta de Bush era eliminar el impuesto a la herencia. Cuando ganan, lo van a ver los 100 más ricos de Estados Unidos, que son los 100 más ricos del mundo, y le dicen, mire, no saque el impuesto a la herencia, porque nosotros preferimos que nuestros herederos reciban el 10% menos de la fortuna, pero que Estados Unidos tenga un equilibrio social. O sea, son ricos pero no comen vidrio. Claro. Acá, ¿cuál fue el primero que saltó a gritar con Fune de la Rioja? Y lo mismo, ¿no? Los mismos de siempre.
José María, ¿por qué en el marco del contexto de la discusión se advierte tanto sobre, lo hizo Córdoba, lo hicieron en otras provincias también, nosotros firmamos pero no vamos a subir impuestos? De hecho, el argumento de Rodríguez Larreta, más allá de las cuestiones judiciales con la Nación y demás, es nosotros no vamos a firmar ese consenso porque no vamos a subir impuestos. ¿Por qué se argumenta así?
Lo que pasa es que Rodríguez Larreta está sangrando por el decreto que le eliminó la duplicación de la coparticipación que le dio Macri. Entonces, lo que están planteando es, Cava siempre tuvo recaudación propia más del 80% y de coparticipación solo un 20 y pico por ciento. Esa proporción con Macri se dio vuelta, es decir, y pasó a ser un tercio, dos tercios, la propia dos tercios y un tercio. ¿Por qué? Porque ahí están los más ricos del país, están los porteños.
Bien. ¿Cómo andás, José? Bettina te habla.
Hola, Betty, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Bien. Tengo muchas dudas respecto del impuesto a la herencia porque soy una heredera riquísima. No, mentira. Tengo muchas dudas. ¿Este impuesto va a ser cada provincia, en el caso que las provincias deciden avanzar con este impuesto, cada provincia va a decidir la forma en que lo hace, las alícuotas, desde cuándo, lo mínimo, lo imponible, todo eso lo decide cada provincia o hay un marco nacional que lo va a regular?
Yo entiendo, no conozco el proyecto, hay solo versiones periodística, pero en función de lo que nosotros teníamos, lo que tiene el a nivel mundial, todos los países desarrollados lo tienen,
sí.
Es un esquema de impuesto de tipo personal, es decir, toma en cuenta la situación personal de cada de cada persona que fallece y de la relación con el heredero,
sí.
Tienen tasas progresivas, es decir, en virtud de varias variables. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo que herede el hijo, que herede un sobrino, o que sea un acto testamental, las tasas van cambiando, y lo que sí se hace, respecto a tu pregunta, es nacionalizarlo, ¿no? Ajá. Lo mismo, esa política fiscal en la cual fue pionera la asignación universal por hijo de federalizar, en ese caso el gasto social y en este caso la tributación, es mucho más virtuoso que lo que presenta la ortodoxia del neoliberalismo, que dice cuando tenga que recaudar, que recaude la nación, y cuando tenga que gastar, que gaste la provincia. ¿Por qué? Porque el intendente el que sabe qué le pasa al vecino, qué sé yo. Bueno, ese paradigma ha cambiado bastante. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se nacionaliza la legislación, es decir, se aplica una legislación para todo el país y después se lo coparticipa de manera devolutiva a cada país.
Bien,
es decir,
bien.
Lo que Córdoba tributó va a Córdoba, lo que Cava tributó va a Cava. Y
o sea que esto ahora va al Congreso y en el Congreso se resolverá cómo sale finalmente la ley.
Ahí se va a debatir, claro. esto va a llevar mucho debate. Hay que conocer el proyecto, pero yo estimo que va a ser como el que, ustedes saben que es paradójico, porque el que elimina el impuesto a la transmisión gratuita de bienes es Martínez de Hoz,
cuando
vuelve de su safari el 2 de abril del 76. ¿Saben por qué lo elimina Martínez de Hoz?
Porque
había muerto su padre.
Claro, para él, para su herencia.
Estaba con nombre y apellido esa eliminación.
Se autoeliminó el impuesto que tenía que pagar.
Este acuerdo fiscal que se firmó ayer, este consenso fiscal, ¿a qué lo compromete la nación? Más o menos uno entendió a qué habilita a las provincias, ¿no?
No, hay mucho más que el tope de tasas. No es que no pueden aumentar, porque bueno, con la situación de alta inflación tuvimos 50 y pico por ciento, vamos a tener ahora entre 45 y 50, más el año que viene en el mejor de los escenarios un 30, es decir, hay que ajustar las bases imponibles, hay varias cosas que ajustar. Lo que le propone de la perspectiva tributaria es un tope en tasa, es decir, no aumenten las tasas, no salgan a matar con, en vez del 4% en ingresos brutos, el 5, el 6, el 7, en los cuales Córdoba ha sido una gran aplanadora de aumentar la tasa de ingresos brutos, ¿no? Y después salen y te dicen, lo que pasa es que el ingreso bruto es un impuesto regresivo, es un, perdón, un impuesto distorsivo. Todos los impuestos son distorsivos, porque todos los impuestos tienen efecto micro y macroeconómico. Particularmente los impuestos a los consumos tienen un efecto microeconómico que es el efecto precio. Es decir, que en cordobés es que lo terminamos pagando todos nosotros.
¿Y a la Nación la obliga a algún tipo de entrega de fondos, de giros de fondos extras? Leía por ahí de pagar deudas que tenía con las provincias, por ejemplo.
Sí, sí, habitualmente son bastante clonados estos acuerdos fiscales, sinceramientos fiscales, todos estos nombres rimbombantes que le ponen, pero habitualmente le ponen tope al endeudamiento en función de recaudación, en función de actividad económica. Siempre han sido así en la gran cantidad de pactos fiscales que hemos tenido, ¿no? Que el federalismo fiscal es realmente un verdadero problema. Ahora, no quiere decir que se desprecie eso, sino que nuestras características multiculturales, con distintas características demográficas, con grandes asimetrías macroeconómicas, con provincias. No te olvides que cinco provincias, que son Cava, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, tienen el 80% de la recaudación del país. Entonces tenés el NEA, el NOA, que son pobres, y tenés la Patagonia, que tiene una gran dispersión demográfica.
Esto equilibra un poco con las provincias más pobres, entonces, ¿no?
Debería ser así, seguro.
¿Vos en general tenés una mirada positiva sobre lo que se ha firmado?
Yo tengo una mirada positiva en cuanto a este consenso fiscal, porque el otro parecía haber sido firmado por Frankenstein y Drácula. ¿Qué? Y tengo una mirada positiva sobre todo lo que se está haciendo en el impuesto patrimonial. ¿Sabés de cuánto llegó a ser la recaudación del impuesto a los patrimonios en la era Macri? 0,1%, claro. 0,01% del PBI.
Un desguace.
Claro, y ahí te, claro. Ahí te das cuenta, digamos, a dónde apunta y qué matriz tiene un gobierno, claro.
Claro, tributaban más los monotributistas que los ricos.
Claro. ¿Y ahora hay un número de cuánto es el impuesto patrimonial? ¿Cuánto recauda?
Bueno, a partir del 2020, sí. Así que se recuperó, sacó todo eso del contribuyente cumplidor y todo, volvió a los niveles de... a nivel Latinoamérica tienen, los países desarrollados tienen por lo menos 4 puntos.
Sí.
Y nosotros hemos vuelto ahí a la media que tiene América Latina, que es cercano a 2 puntos del PBI.
¿Este consenso le permite a las provincias endeudarse, volver a tomar deuda?
No, pone límites justamente para conservar la capacidad de endeudamiento de, de las provincias.
Bien.
Para que, bueno, Córdoba ahora está más o menos acomodada porque está anclado el dólar. Pero no nos olvidemos que tenemos el grueso de del endeudamiento
en
dólares.
Claro, y lo ha refinanciado, o sea... Está acomodada, claro, porque logró el refinanciamiento.
Claro. Sí, se tomaron 3 añitos con la prórroga de el diferimiento de los pagos.
Te hago una última, José María, antes de pedirte, que tiene que ver con otro tema, que tiene que ver puntualmente con el presupuesto. La semana pasada leí una entrevista que te realizaron, que decías que el presupuesto nunca es un tema demasiado importante para el acuerdo con el fondo, porque es un dibujo en cierta manera. ¿Me podés explicar ese concepto?
Porque eso es lo que decía, la oposición, ¿no? Junto por el Cambio, que el presupuesto era invotable porque era un dibujo.
Sí. En realidad nosotros... son varias las cosas.
Sí.
Uno, ¿qué es la característica que tiene un presupuesto en cualquier país más o menos serio, un país desarrollado? Primero, que en la técnica de hacer el presupuesto, que sea un presupuesto base cero, o sea que todos los años tengamos un programa, un proyecto, una actividad y tareas que se delinee de arriba hacia abajo en la pirámide organizativa y reciba las instrucciones de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, una cuestión, si se quiere, dialéctica. Y de esa manera es una herramienta de política económica, un instrumento básico de programación y un optimizador de la gestión, ¿para qué? Para el control. Uh-huh. Bueno, nosotros no tenemos ninguna de esas cualidades que tramitan. Para que tengan una idea, los países desarrollados tienen 18 meses de debate. Francia, Inglaterra, ni qué hablar de los países escandinavos que tienen presupuestos plurianuales, o sea, por lo menos a 10 años, y aunque gane un partido de otra corriente política, se respeta religiosamente. Estados Unidos tiene 13 meses de debate, nosotros tenemos dos plazos. El del 15 de septiembre, en el que hay que se eleva a la comisión al debate en comisión, sí, del Congreso, sí, y el del 31 de diciembre, que tiene que estar aprobado para entrar a vigencia el primero de enero. Ajá. Un mamarracho.
Está claro.
Porque es un mamarracho desde los plazos, no tiene técnica. Entonces, eso que tendría que ser una herramienta de programación, es decir, el Estado le dice al mercado, al sector privado, esta es la parte que yo te dejo, este es mi rol. Mm. Entonces todos pueden planificar adecuadamente, el Estado y los privados. Mm-hmm. ¿No? Ahora, cuando vos lo tratás así con chicana, con que ahora porque me dijiste eso no te lo apruebo nada, es mamarracho. Mm-hmm. La oficina, ¿sabe? Está previsto dentro del Congreso lo que es la Oficina Nacional de Presupuesto. La inauguró, porque estaba previsto en la Constitución del Pacto de Olivos, y la inauguró Federico Pinedo en el 2018. Mm. ¿Saben en el discurso inaugural qué dijo cuando puso en funciones a esa Oficina Legislativa de Presupuesto?
No.
Que era un instrumento de ajuste fiscal. Entonces,
claro.
Déjame hinchar, para eso que quiere, trae uno del Fondo Monetario y
sentalo ahí.
Ponelo,
sí,
ahí.
Claro, sentalo ahí. José María, como siempre ha sido un placer, le mandamos un abrazo.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Un gusto, como siempre. Chao y feliz año nuevo.
Igualmente.
José,
gracias,
María,
gracias.
José María Rinaldi, economista, profesor universitario, siempre es un placer conversar con él.